Enciende los fogones. Comienza Cocina Más Cope con Pedro González.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo ha afectado a la industria cárnica el apagón del pasado lunes y en concreto de cómo afectó a Famadesa. Vamos a conocer también el aceite que se hace en Finca Rosa Alta, en Archidona. Con Narbona Solís vamos a hablar de quesos El Pastor del Torcal. Y el cocinero de 3345 nos hará quesadilla de pollo al curry, queso Monterrey, salsa de yogur y emulsión de sriracha. Pues con todo esto sobre la mesa, si te parece, comenzamos.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta, mismo espíritu. ¿Te unes?
Nuestros caminos se separan, se cruzan, se entrelazan, pero nunca pierden de vista el objetivo. Conseguir que la calidad tenga un sabor. Nuestro sabor. Industrias Cárnicas Famadesa. El sabor de la calidad. Famadesa.es.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Pues lo dicho, el sector cárnico que también ha sufrido y mucho el pasado lunes con ese apagón, bueno, y lo que te rondaré morena, porque todavía en algunos sitios de España están viendo a ver cómo solucionan y sobre todo ahora pedir responsabilidades, recuperarse tal, contabilizar lo que se ha perdido, en fin, todo eso. Dice el sector cárnico que en el entorno de 190 millones de euros podría ser las pérdidas por ese apagón del lunes. Pero evidentemente a nosotros el sector cárnico está muy bien, pero nos toca más de cerca Famadesa. Carolina Guerrero, responsable de comunicación de Famadesa, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y con la confianza de que todos los hogares malagueños de nuestros oyentes pues se encuentren todo lo bien que ya esperamos que estén.
Ojalá, ojalá que así sea y sobre todo que lo que tenían en los frigoríficos no sé si les haya echado mucho a perder en todo caso. ¿Cómo os afectó a vosotros en Famadesa todo este lío del lunes, Caro?
Bueno, pues estamos en ese momento todavía de cuantificación de algún perjuicio que sí que se ha podido provocar, como es lógico, pero si bien es cierto que tenemos que recordar a los oyentes que nuestras instalaciones son muy, muy nuevas, hablamos de unas instalaciones que inauguramos, que se pusieron en marcha, porque inauguración oficial aún no ha habido en el mes de septiembre, entonces eso nos permite el poder haber tirado de generadores eléctricos, etcétera, y nos ha permitido pues seguir trabajando dentro de una anomalía dentro de la normalidad, ¿no?
Exacto.
Si bien, como tú bien has dicho, en lo genérico del sector ya se están cifrando algunos datos, todavía esos datos seguramente van a verse ampliados, porque es verdad que los medios demandabais como alguna cifra para darle una vuelta a todo esto y poner en evidencia lo que ha supuesto, y desde las asociaciones nacionales pues ya han sacado ese comunicado en el que nos vemos reflejados de alguna manera todos los que formamos parte, ¿no? Si algo hay que destacar de todo esto, y tanto a título particular como a título personal, nos hablábamos nosotros justo, nosotros lo digo hace unos días precisamente, ¿no? El cómo de vulnerables somos ante situaciones extremas, ¿no? Y cómo esos casos reales donde se ha tenido que volver a la eficacia de los procesos de hace 30 o 40 años, es decir, al tirar del lápiz y el papel en aquellos procesos en los que podían utilizarse, y de alguna forma, si algo tenemos nosotros y queremos de hecho destacar, es la capacidad de resiliencia, una vez más, de todo nuestro personal, de toda nuestra plantilla, porque lejos de ponerse el colectivo algo más nervioso de la cuenta, lejos de preguntar continuamente qué estaba ocurriendo o si se marchaban, si se quedaban, pues realmente aquí se quedó casi todo el mundo y estaban pues a ayudar en todo lo que se podía ayudar cuando un momento de incertidumbre que se tuvo sí que no sabíamos, porque si bien es que al barrio la luz llegó de madrugada, entonces los generadores dan hasta lo que dan. Uh-huh. Y entonces en ese sentido, pues sin duda un agradecimiento máximo, tanto para nuestros compañeros que estaban en ese momento en todo el proceso de producción, como, y esta es una valoración mía personal, como para lo que son los directivos de nuestra empresa, que estuvieron al pie del cañón y aquí estuvimos compartiendo horas y viendo que era la información que teníamos, la que no iba llegando.
Efectivamente, porque además estábamos todos que no podíamos conectarnos a ningún sitio, con lo cual fue el día de la radio, nunca mejor dicho, porque
más,
gracias a que los que teníamos transistores de toda la vida, antidiluvianos, con pilas de esas, pues tuvimos la oportunidad de poder seguir la información de lo que estaba pasando por ahí fuera, porque si no, no hubiera habido manera. Así que en ese caso, pues nos alegramos que la radio volviera a ser la absoluta protagonista. Me imagino,
al final es la protagonista, claro, como siempre decimos, al final es la protagonista, porque es verdad que también es más sencillo a lo mejor bajar a la calle y pulsar el lo que está ocurriendo en la calle en esos momentos que con una cámara que por ejemplo, por hablar de los compañeros gráficos, que con una cámara de televisión hablo, que son todo es electricidad y todo depende de batería y las baterías vienen con luz. Entonces, bueno, de todo, como hablábamos cuando el COVID, seguro que sacamos un aprendizaje. Y yo, por ejemplo, Pedro, te diré que no soy de las que hice caso de lo del pack de 72 horas. Yo no lo tenía preparado. Y bueno, sigo sin tenerlo preparado, yeah. Pero bueno, ahí estoy, que yo sí que soy mucho de tener luces con plaquitas de estas de solares y demás en casa. Uh-huh. Y cuando llegué a casa, porque yo vivo en el municipio de Benalmádena, allí todavía no había llegado la luz cuando yo llegué a casa, y no me supuso demasiado porque por lo menos luz, esa luz para iluminar los espacios la tenía, ¿no? Entonces, bueno, aprendizajes y aprender, seguro que aprendemos algo.
Pues nada, aprender, que para eso nos sirvió a muchos el apagón del lunes, y sobre todo a recuperarnos, que fue un hecho absolutamente puntual, menos mal que duró 12, 13 horas más los, en fin, un poco de remanente que hubo el martes, pero afortunadamente no mucho más, porque si eso dura una semana nos hubiéramos vuelto absolutamente locos. Pero en fin, estamos ya recuperados y a seguir trabajando. Caro, gracias como siempre. La semana que viene, si no hay apagones, nos encontramos.
Pues mira, muchísimas gracias. Y como anécdota, por poner una nota de color en todo esto, yo tengo un hijo que es del año 2008. Uh-huh. Y justo andaba por ahí una información que era muy divertida, no me acuerdo ahora qué marca fue la que lo sacó en Vistú, en referencia precisamente a los niños nacidos a partir del 2007, ¿no? Que decía algo así como, de verdad que ya no tengo más interés en vivir hechos históricos, ya, o sea, dejándonos tranquilos, ¿no? Así que también para esa adolescencia de a partir del 2007 que llevan vivido un montón de situaciones muy muy extrañas, ¿no? Uh-huh, así verdad. Que, bueno, ahí está esa nota.
A ver si paran esos hechos o momentos históricos, que ya queremos vivir momentos no tan históricos y más divertidos, en todo caso. Claro, gracias y hasta la semana que viene.
Muy bien, un abrazo a todos y gracias. Que haya cuidado para todos. Gracias.
La inauguración de la última idea de Verum, ¿verdad? Pues tuve la oportunidad de encontrarme con alguien que se dedica a la elaboración de aceite de oliva virgen extra de la variedad ojiblanca, y además está aquí en nuestra provincia, en Archidona. Se trata del aceite que se elabora en finca Rosa Alta, y evidentemente dije, Tate, esto hay que hablar de ello en el programa de gastronomía, en Cocina Más Cope. Y dicho y hecho, el gerente de aceite finca Rosa Alta es Francisco Ruiz. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias por vuestra llamada. Recibo doblemente contento porque sé perfectamente que la audiencia de Cope Málaga es tiene un interés muy importante por la gastronomía malagueña y esa sensibilidad y a la vez de interés por el producto, por los productores, por la gastronomía y todo aquello que suene a malagueño, pues es algo que nos llena de orgullo.
Pues Paco, hablemos de Finca Rosa Alta y cuéntame un poco cuándo nace, desde cuándo os dedicáis a la elaboración del aceite de oliva virgen extra.
Bueno, este proyecto, que en realidad me gustaría empezar definiendo que es un proyecto de carácter personal, con todo mi respeto por el resto de las marcas que puedan estar realizando otros tipos de comercializaciones. Pero el proyecto personal marca a nivel de calidad un compromiso muy elemento diferenciador con respecto a otros tipos de calidades. El nacimiento es aproximadamente unos 6 o 7 años, aunque anteriormente se había realizado otro proyecto para Medio Oriente llamado Olivia, pero si nos centramos en Finca Rosa Alta, ese es el tiempo estimado del nacimiento.
Oye, ¿cómo elaboráis el aceite? Porque, claro, una cosa es elaborar aceite de oliva virgen extra y otra cosa es cómo se hace.
Bueno, todo el proceso que se realiza es totalmente artesanal y en este caso, y efectivamente como habían indicado, es una hojiblanca primer día de cosecha. Esto significa que de los 60 días que puede tardar en recogerse toda la finca, son 41 hectáreas, producción que puede estar entre los 200 y 250 mil kilos, solo el primer día, que es una selección de olivo centenario, que además tiene un tipo de agricultura de recolección que es tradicional y de secano, es el único día que se recolecta para el envasado. El resto de la cosecha se entrega en la cooperativa.
Uh-huh. Envasado, por cierto, que corrígeme si me equivoco, solo hacéis en latas de medio litro, de 500 mililitros, ¿no?
Hay dos formatos que trabajamos, que es el formato gourmet de 500 mililitros y esto atiende a que el rendimiento, como la aceituna se recoge temprana, hacen falta en torno a 11 kilos de aceituna, 11 kilos de aceituna para obtener un litro de aceite. Entonces, el rendimiento, repito, es muy bajo para conseguir este nivel de excelencia. La excelencia es complicado alcanzarla y más complicado mantenerla.
Uh-huh. Y ese aceite tan gourmet, tan especial, ¿a dónde lo lleváis? Quiero decir, ¿qué clientes son los que afortunadamente pueden degustar ese tipo de aceite?
Bueno, nosotros nos sentimos afortunados de poder trabajar con los mejores restaurantes que tenemos en la capital y en la provincia. Concretamente, pues trabajamos mucho con la Costa del Sol, como puede imaginar. Por ejemplo, trabajamos con José Los Marinos, que está considerado como el mejor restaurante de toda Europa en categoría casual. También trabajamos con Benito Gómez, dos estrellas Michelin, y así podríamos nombrar, por ejemplo, a Mariano, que recientemente le han dado un reconocimiento, aunque yo sé que Mariano es un gran cocinero desde hace muchísimo tiempo. Restaurante Las Palmeras, restaurante María, restaurante Raíces en Istán, las mejores pizzerías que hay en Málaga, tanto Angelino como Muramura, en fin, Verum, que lo acabas de nombrar hace un instante, tanto la despensa de Verum como Verum, Aviva también, Juanjo, un gran chef que está trabajando en un proyecto increíble que tiene una calidad de producto que quita el sentido, y hermano Salva, en fin, sí, se me pasará muchísimo, pero la lista es que interminable de los grandes profesionales con los que, repito, tenemos la fortuna de poder trabajar.
Uh-huh. Paco, para terminar, hoy está muy de moda lo del enoturismo, el oleoturismo, en el caso vuestro. Si alguien quisiera visitar Finca Rosa Alta, ¿esto es posible?
Ese concepto, de momento, el tiempo no nos permite poder hacerlo, porque estamos ya con la producción, hacer todo artesanal, el envasado que se está realizando y entrega en el día, todo eso a nivel de horas de trabajo requiere muchísima complejidad. Me gustaría apuntar un detalle muy importante, que es que tenemos en redes sociales, en Instagram, el mismo nombre que define a la finca, que es Finca Rosa Alta. El logotipo es una luna llena porque recogemos con tratamiento ecológico y con tratamiento biodinámico. Esta cosecha, por ejemplo, es de la luna llena del 15 de noviembre del 2024. Y entrar en Instagram es una forma de comunicar con nosotros directamente, y estamos continuamente interactuando con todos aquellos que tienen una consulta, una inquietud, un pedido.
Pues recuerda, es aceite de oliva virgen extra de la variedad Ojiblanca. Se encargan de elaborar ese aceite en la finca Rosa Alta, en Archidona. Y hoy hemos querido descubrir un poquito más acerca de esta empresa. Francisco Ruiz, gerente de aceite finca Rosa Alta, gracias por atendernos y suerte, que siga trabajándose bien el aceite de oliva de Málaga.
Muchísimas gracias por la entrevista. Es muy importante que la personalidad del productor esté justamente respaldando y garantizando la calidad del producto malagueño.
Gracias.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Como te decía al principio en el sumario, hoy con los amigos de Narbona Solís nos proponen que hablemos de quesos, y de Quesos El Pastor en concreto. Y nadie mejor que el director ejecutivo de esta firma para que nos cuente detalles de estos quesos, de esos productos que elaboran ellos. Juan González, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno,
¿qué tal todo por ahí?
Igualmente. Oye, cuando hablamos del pastor estamos hablando de quesos del Torcal de Antequera, ¿no?
Correcto, sí, nuestra marca de quesos El Pastor del Torcal.
Del Torcal. Y me imagino que también elaborados con cabras de la zona del Torcal de Antequera, ¿no?
Pues prácticamente el 80% de la producción que tenemos nosotros es de cabra malagueña. Uh-huh. Estamos fabricando tanto quesos de pasta prensada, que lo están trabajando nuestros amigos de Narbona, como quesos también de pasta blanda, estilo pues camembert, queso brie, queso que también en cabra todo. Estamos hablando de cabra, queso de leche pasteurizada, 100% cabra.
Uh-huh. ¿Qué tiene la cabra malagueña que da esos quesos tan buenos, Juan?
Pues seguramente pues los ganaderos que produce la leche, ¿no? O sea... ahí le hago un guiño a, pues, nosotros estamos trabajando con unos 70 y tantos ganaderos, no solo de la provincia de Málaga, sino también de la zona de Sevilla, Cádiz, la zona de Granada, y bueno, y muchos de ellos pues están aquí situados en la provincia, casi todos con cabra de raza malagueña. Y la verdad que la calidad de la leche, nosotros ahí seleccionamos que la calidad de la leche en los últimos años ha mejorado muchísimo, pero vamos también seleccionando esa leche en función de los parámetros de grasa y proteína a la hora de la fabricación del queso.
Uh-huh. Juan, ¿tenéis varios tipos de quesos que elaboráis?
Sí, nosotros, mira, como te he comentado antes, hacemos, bajo la marca del Pastor del Torcal, hacemos los quesos de pasta prensada, donde tenemos una serie de variedad, queso en corteza natural, tenemos queso con manteca, romero y tomillo, tenemos queso al pimentón picante y tenemos también el queso Flor del Torcal. Este queso, pues, es, digamos, el queso estrella nuestra en el Pastor del Torcal, porque ha sido medalla de oro en el Lyon, el concurso de Lyon, en este 2024, finales del 2024, y también ha sido galardonado con el tercer mejor queso en su categoría en el último gourmet de Premio Gourmet de Madrid, ¿vale? Al igual que en pasta blanda con la marca Cabraline, también obtuvimos un premio tanto aquí a nivel provincial con sabor a Málaga, ha elegido uno de los mejores quesos de en su categoría, como en Madrid Gourmet también tuvimos una medalla de bronce con uno de los quesos nuestros.
O sea que no solamente se elabora y lo consumimos los malagueños, sino que por ahí fuera también entienden que la excelencia del queso de cabra malagueña y de cabra, en este caso del pastor, del Torcal, tiene una calidad superior, ¿no?
Sí, bueno, es cierto que desde hace unos cuantos años para acá la evolución en venta de no solo en el queso de, o sea, los quesos nuestros, sino en también de los compañeros de fabricantes de queso de Málaga, cada día vemos que la producción va subiendo porque cada día hay más demanda de productos de cabra, entre otras cosas, porque la leche de cabra, no sé si tú lo sabrás, es mucho más digerible que la leche de vaca y, por tanto, menos intolerante, sobre todo a las personas con intolerancia a la lactosa, valga la redundancia. O sea, son quesos mucho más digeribles.
Pues ya veis que todos son ventajas en el consumo del queso de cabra malagueña y en este caso de los quesos El Pastor del Torcal, mucho más. Lo podéis encontrar evidentemente en la página web de ellos, pero también hay una página web, la de narbonaonline.com, incluso en la tienda que tienen Narbona Solís en el Centro Comercial Málaga Plaza, pues ahí también podéis acercaros y seguro que os pueden facilitar la posibilidad de probar este queso y de llevároslo a casa. Juan González, gracias por estar con nosotros un ratito y suerte a seguir trabajando.
Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, y felicidades también a Narbona por el trabajo que están haciendo.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Pues ahí estamos, entrando en la cocina del 3345, hoy en concreto en la del 3345 Teatinos, porque como te comentaba al principio del programa en el sumario, hoy vamos a comer quesadilla de pollo al curry, queso Monterrey, salsa de yogur y emulsión de sriracha y lima. Toma ya, todo eso. Tony Linares, cocinero del grupo 3345, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Bueno, hoy sí tenemos un nombre largo, ¿eh?
Sí, un nombre largo, pero no te creas, aunque sea largo, pero todos los ingredientes de los que se mencionan en el título, en la receta, todos ya los conozco porque alguna vez hemos hecho cosas con el queso, con la salsa de yogur, con la sriracha, en fin, que me suenan todos, así que no hay ninguna cosa extraña ahí que me resulte un poco complicada. Así que bien. Esto es una receta mexicana, lo digo por lo de la quesadilla.
La verdad que tiene una mezcla ahí como de tres o cuatro culturas, yo creo, porque tienes la quesadilla que viene de México y la cocina texana, luego tiene la salsa yogur que puede ser un poco más árabe o nuestra, luego tiene la emulsión de sriracha que es más coreana y la mezcla de todo, bueno, tiene también el curry que es tailandés y la mezcla de todo recuerda mucho a un kebab. Por el tema de la salsa yogur con la sriracha, el pollo, ¿sabes? Recuerda un poquito a todo eso.
Qué barbaridad, menudo lío. Pero bueno, seguramente, aunque sea todo un lío, será fácil de hacer y luego además a la hora de comerlo tiene que estar riquísimo. A ver, ¿cómo hacemos esto de la quesadilla con todas esas cosas que me has contado?
Mira, es muy fácil. Nosotros lo primero que hacemos es el pollo al curry, que usamos cebolla, zanahoria, leche de coco y luego una pasta de curry, que lo podemos encontrar en mercados orientales. Es una pasta de curry amarillo, que esto ya es un poco picante, hay que tener cuidado con las cantidades, ¿vale? Pero es una pasta que trae ya jengibre, lima, muchas especias, entonces nos aporta muchos aromas. Y nada, con esto lo que nosotros hacemos es cocinar la cebolla con la zanahoria, con un poco de aceite, ponemos la pasta de curry y añadimos la leche de coco, también con un poco de caldo de pollo, ¿vale? Y esto lo cocinamos ahí hasta que hacemos la salsa. Por otro lado, salteamos el pollo y lo añadimos a esta salsa de curry hasta que el pollo se nos deshaga, ¿vale? Porque una vez que esté un poco frío, lo desmenuzamos y con la ayuda de la leche de coco, esta salsa nos va a espesar y nos crea un pollo deshilachado, pero muy muy jugoso, ¿no? Y ahí tenemos nuestro relleno para la quesadilla. Luego, tenemos que pasar a la salsa de yogur, que con esto usamos yogur griego, cebollino, menta, perdón, hierbabuena, zumo de lima, sal, pimienta y un poquito de aceite de oliva. Esto lo batimos todo muy bien, la hierbabuena picada, y tenemos nuestra salsa de yogur. Y luego, por otro lado, tenemos, para darle el toque un poquito más picante y refrescante a la vez, usamos la emulsión de sriracha con lima, que esto no es más que zumo de limón, de lima, perdón, sriracha, que es un picante coreano que ya hemos usado en varias recetas, y luego usamos también tamarindo, que esto no lo ponemos ahí en la receta, o sea, en el título, pero es un toque original, que el tamarindo creo que lo hemos usado en otras recetas, que es un fruto seco que depende de la maduración que tenga es más ácido y más dulce, entonces nos crea ahí un contraste de sabores muy muy chulo. Y nada, esto lo ponemos todo en la Thermomix, el tamarindo junto con el zumo de limón y la sriracha, y lo emulsionamos con aceite de oliva. Y esto nos recuerda un poco a la salsa picante de los kebabs, vamos. Uh-huh. Nada, ahora para montar la quesadilla, pues tenemos nuestra torta de maíz, ponemos el queso Monterrey, que es un queso que funde muy bien, rellenamos con el pollo, doblamos como si fuera media luna, y esto ya lo ponemos en horno o en sartén, donde podamos ponerlo mejor. Y esperamos a que se nos dore. Aquí ya el queso funde, en fin, coge colorcito y ahí vamos. Y nada, luego lo cortamos en tres trozos cada quesadilla, y lo ponemos en el plato y decoramos con la salsa yogur y con la salsa de sriracha. Luego decoramos con un poquito de cebollino y cebolleta china y cilantro. Este te lleva un montón de cosas al plato, ¿eh?
Está como completito. Oye, ¿lo del queso Monterrey es porque es de Monterrey, del pueblo este de México o qué?
Sí, se llama Monterrey Jack. Y es un queso que utilizan ellos. Vaya, funde muy bien y la verdad que funciona bastante bien con esta receta.
Qué bueno. Pues ya sabéis, quesadilla de pollo al curry, queso Monterrey, salsa de yogur y emulsión de sriracha y lima. Receta que podéis encontrar en el 3345 de Teatinos. Pues Tony, como siempre, gracias y en 7 días volvemos a encontrarnos.
Perfecto, Pedro, que tenga buen fin de...
Bueno, pues toca marcharnos. Antes de irnos a poner la mesa, tengo por aquí a Enrique Ortiz, que quiero que me cuente lo que lleva esta tarde en Cope Más Sabor. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, hoy me voy a Benaoján a conocer Icarben, una empresa familiar con mucha tradición en la elaboración de embutidos de calidad. Famosas son sus zurrapas, sus patés y sus productos asados. Y después también me quedo aquí en Málaga hablando de Rulo Malagueño. ¿Qué es Rulo Malagueño? Pues si te hablo de salchichón de Málaga, creo que ya te suena algo más. Así que venga, ya te digo, te espero a partir de las 5:30, como siempre, con ese sabor que nos une, con sabor a Málaga.
Gracias, Enrique. Recuerda que a las 2:20 tiene toda la información local y luego a las 3 el deporte. Así que no te vayas, nos encontramos la semana que viene. Buen fin de adiós, 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 adiós. The doors of time, so come back away.
magic, magic, magic.